los oyentes. Buenos días desde la Trinitat Vella, Radio Trinijova 91.6 de la FM y radiotrinijova.org si nos escuchas a través de la web. Nuestro teléfono es el 93 345 64 54. Luego os diré por qué. Os estoy dando el teléfono ya de entrada. Saluditos, saluditos queridos para todos, para toda Cataluña, toda España, y que hacemos extensivo, como siempre, a todos los países de habla hispana que nos están escuchando. Muy buenos días a todos y todo nuestro cariño. Bueno, pues hoy nuestro querido técnico Jordi y yo misma vamos a hacer que todo salga redondo. Vamos a intentarlo, por lo menos, con toda la ilusión del primer día, como siempre. Bien, hoy tenemos con nosotros a Lidia Salas, fundadora de la Asociación de Terapeutas de Reiki de Cataluña, que nos va a hablar del Reiki como camino de sanación. Bienvenida, Lidia.
Muchas gracias por invitarme.
Encantada, encantada de recibirte y de tenerte con nosotros. Bueno, diremos que Lidia tiene formación en terapia floral de Bach, hipnosis, regresiones, PNL y coaching, Feng Shui, astrología, Qigong, bueno, y un largo etcétera. Fue larguísimo. Está, bueno, formada en Barcelona y Francia con varios maestros Reiki, pues dentro de la línea japonesa. Fue fundadora, como decía, de la Asociación de Terapeutas Reiki de Cataluña desde el 2006 al 2017. Uh-huh. Instructora del Reiki, muy importante esto que vamos a decir, inductora de en hospitales, en centros penitenciarios y geriátricos en Cataluña. De esto hablaremos también porque es importante, hay personas que no lo saben, pero así es. Bueno, pues nada, muchas cosas más, pero creo que es mejor entrar en materia y al final pues diremos más cositas si nos da tiempo. A ver, Lidia, como decía, hoy vamos a dar nuestro teléfono para que todo aquel que quiera, todo aquel que esté animado, que tenga dudas, preguntas, inquietudes, pues que lo haga a través del teléfono.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Sí, sí.
Bueno, pues repetimos el teléfono. 93 345 64 54. Radio Trinijova. Vamos allá. Venga, empezamos. Sin más dilación. Empezamos. Uh-huh. Nos metemos en materia ya. Y vamos a empezar, pues, porque nos digas un poquito qué es el Reiki y para qué sirve el Reiki.
Muy bien, pues el Reiki es una terapia complementaria, no alternativa, como muchas personas consideran. ¿Por qué? Porque nos complementa. O sea, vamos a ver, si a uno pues le duele la tripa, tiene que irse al médico y ver qué es lo que está pasando, ¿no?
Claro.
Pero también sirve como preventivo. Es una terapia natural, con lo cual podemos usar nuestras manos para ayudarnos a nosotros mismos. Somos seres energéticos, nuestras manos están perfectamente condicionadas para ayudarnos. Uh-huh. Incluso si no tenemos Reiki. Es decir, nosotros instintivamente, ya cuando nos duele una muela, ponemos la mano en nuestra mejilla y notamos un poquito de mejora, un poquito de calma. Uh-huh. Entonces, eso es algo natural, o sea, es que esto existe desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que con el nombre de Reiki, no, porque claro, las técnicas energéticas, de hecho, hay muchísimas.
Sí.
Pero hubo un señor, un japonés, Usui, que fue el que de alguna manera pues encontró esta vía para poder aplicarla y transmitirla, que nosotros nos llegase, uh-huh, y utilizarla también para no usar nuestra propia energía, sino para canalizar, con lo cual ya no tenemos un desgaste.
Correcto.
Entonces yo puedo poner mis manos, si no tengo Reiki, puedo ayudar a mi madre, a mi hijo, a mi gato, a quien sea, uh-huh, pero si yo voy a dedicarme a ello, lo más prudente para mí mismo es canalizar, porque si no voy a tener un desgaste.
Uh-huh.
Esto es evidente. Pero bueno, que cualquiera puede usar sus manos. Entonces diríamos que Reiki, para definirlo ya una última vez, es el nombre específico que se refiere a esta metodología en concreto.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, ¿y en qué circunstancias se puede aplicar
Reiki.
En cualquier circunstancia. De hecho, incluso hay leyendas urbanas. No pongas las manos, no le hagas Reiki porque va a empeorar, o porque estás alimentando a los virus, o porque incluso vas a acelerar la muerte de la persona. Pero estos son verdaderas barbaridades. Uh-huh. O sea, vamos a ver, Reiki, en primer lugar, lo que hace, una de las funciones más importantes, es la de liberar del organismo todo lo que no le pertenece. Uh-huh. Con lo cual, si hay un virus que te está perjudicando, no le vamos a mandar energía al virus, sino que lo que vamos a conseguir es que se libere del cuerpo de la persona, y el virus seguirá su camino, hará lo que tenga que hacer, quizá en otra parte, pero al menos en esa persona no. También, pues, en cualquier momento, es decir, desde, como decía antes, de preventivo, como cuando tú ya tienes cualquier enfermedad, o sencillamente si estás en un proceso de crecimiento personal. De hecho, el Reiki nos viene a las personas en cualquier momento. O sea, podemos hacerlo incluso cuando no tenemos herramientas, queremos ayudar a alguien. Uh-huh. Es una forma más, porque el Reiki nos aporta calma, nos aporta otra perspectiva para uh-huh. valorar cuál es la situación y cómo podemos actuar de mejor manera, porque nuestra mente es que está continuamente perturbándonos y no uh-huh. nos deja ver claros. Entonces, Reiki, el objetivo del Reiki precisamente es el equilibrio, alcanzar uh-huh. ese equilibrio con el cual tenemos la perspectiva necesaria para poder actuar. Entonces, además, tenemos nuestras manos, que sabemos dónde podemos ponerlas. Eso sí, hay unas pequeñas precauciones. Que hay personas que dicen, no, es que el Reiki sabio va donde es necesario, pero bueno, las manos las pones tú, con claro. lo cual tenemos que tener unas pequeñas precauciones, que por eso es tan importante recibir la formación, porque claro, como es tan sencillo, las personas dicen, ah, pues yo ya no necesito, porque mis manos son estupendísimas y entonces yo ya hago lo que bien. Creo y se acabó. Sí. Hombre, pues cuidado también con según qué cositas, ¿vale?
Claro, claro. Hay que tener una cierta precaución y no lanzarse. O sea, tan malo es la persona que tiene miedo si no se atreve, como la persona lanzadísima, como tú dices, que venga, yo ya sé, adelante, ¿no?
Sí, 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 sí.
Hay que ir con cuidado, no, y hay que tomar unas precauciones, ¿no?
Claro, claro. Y no solo el yo ya sé, sino el yo considero que ya está bien, que es claro, diferente, claro. ¿vale? Entonces, uh-huh. no todo el mundo sabe, porque incluso el que sabe nunca deja de aprender.
Claro.
O sea, realmente a la que entras en un mundo de estos, te das cuenta de que cuanto más sabes, menos sabes.
Ahí
viene mi inquietud de aprender tantísimas cosas.
Ahí. Sí, es cierto, sí. Es aquello, ¿no? Aquella sí. frase, ¿no? De cuanto más sé,
menos
más,
sé.
Más me doy cuenta de que no sé, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, está bien. Y vámonos a la contra. ¿En qué circunstancias no se puede o no se debe aplicar Reiki?
Bien, muy buena pregunta. Vamos a ver, nosotros siempre decimos, si tú vas a hacerle un Reiki a alguien, hay tres preguntas básicas que uh-huh. tenemos que hacer. La primera, ¿llevas algún implante, alguna prótesis, uh-huh. algún elemento ajeno a tu organismo de menos de 6 meses? Porque claro, cuando tú pones las manos en el aura o en el cuerpo de la persona, uh-huh. si estás aplicándolas justo en ese punto, como ya he dicho que el Reiki lo que hace es liberar del organismo lo que no le pertenece, es probable que pueda generar un rechazo. Uh-huh. Pero, a ver, no quiere decir que siempre vaya a suceder, pero la precaución nunca es poca. Uh-huh. Entonces, es lo mismo que cuando vas al dentista, te pone un implante y te deja ahí el tornillo hasta los 6 meses o lo que sea que él considere para poder poner la pieza. Pues lo mismo pasa con el Reiki. Nosotros preguntamos, ¿es que elemento ajeno al organismo puede ser en una chica incluso un DIU que se acaba de poner, un claro. piercing? Entonces no te lo dicen y, bueno, vamos, a los 9 meses, pues todos tíos, ¿no? Y eso no puede ser, porque claro. se puede mover.
Claro.
O sea, vamos a ver, no es que lo vaya a expulsar, sino que se puede mover. Entonces claro. son pequeñas cosas a tener en cuenta. La segunda pregunta que hacemos es si tienes algún problema cardíaco. Uh-huh. Arritmias, taquicardias, marcapasos, bypass. A ver, una sesión de Reiki normal puede incluso que acelere a la persona. Pues uh-huh. entonces, claro, si además tienes un problema cardíaco, pues hay que ir con cuidado. Es más, nunca pongas las manos sobre un marcapasos, porque lo puedes desajustar, con uh-huh. lo cual hay que ir con precaución. Uh-huh. ¿Qué más cosas preguntamos? El tema de la diabetes. Hay gente que dice esto es una verdadera tontería, en la diabetes. Porque entonces nosotros hacemos como un pase energético de limpieza cuando terminamos la sesión. No al principio, como mucha gente cree que hay que limpiar a la persona para poder hacerle el reiki. No, no. La persona venga como venga, el reiki la limpiará. Lo que hacemos cuando empezamos una sesión es una toma de contacto con el campo energético. Pero cuando terminamos, es como cuando hervimos caldo, ¿no? Que va subiendo la espumita arriba, ¿no? Entonces tenemos que retirar todas las energías densas que han subido a la superficie. Y lo hacemos con tres pases energéticos. Y claro, si la persona tiene diabetes, esos pases, aunque parezca mentira, están ejerciendo una función de limpieza que pueden provocar en un momento determinado una subida de azúcar. Con lo cual, solo sabiéndolo, los hacemos a la inversa y se acabó el problema. Entonces, a ver, es muy sencillo. Y ya digo, no quiere decir que a lo mejor lo has hecho toda la vida y no pasa nada. Pero, por si acaso, es lo mismo que cuando vas y si te has doblado el dedo meñique y el médico y te pone neparina. Y dices, pero si solo es el dedo meñique, que no la uso para nada. Y entonces te dicen, sí, sí, por si acaso. Pues nosotros en el Reiki decimos, por si acaso. ¿Eh? Y estos son solo los tres conceptos más importantes, pero luego hay otros. Por ejemplo, si tú te rompes una pierna, no apliques las manos inmediatamente sobre la pierna hasta que estés con la certeza de que han vuelto a poner el hueso en su lugar, suponiendo que haya salido del lugar, ¿no? Pero ¿por qué? Porque el Reiki actúa tan rápidamente que empieza a soldar, con lo cual exacto, esto es un problema. Entonces primero cerciórate que todo está correcto y luego haz todo el Reiki que quieras. Incluso puede pasar por el yeso, no pasa nada, pero sí, cuidado, te han puesto un clavo o te han puesto un tornillo o te han puesto un hierro, lo que sea, esto ya es un elemento ajeno a tu organismo. Claro. Entonces tienes que poner las manos en otras partes de tu cuerpo y la energía ya irá tranquilamente donde lo necesite. O bien lo pones a una distancia. Porque yo digo que el Reiki es como un secador de pelo. Si tú te pones el secador pegado a la cocorota, te vas a quemar. Pero en cambio, si separas las manos, la energía se reparte, con lo cual ya no estás incidiendo justo en ese punto. Vale. Y toda esta incidencia, cuidado, estábamos diciendo, si tú vas a un hospital, no se te ocurra hacerle Reiki donde tiene las agujas, porque las puede expulsar. O sea, hay tantísimas cosas. Bueno, ¿qué más precauciones podríamos tener? Por ejemplo, si hay una amputación, lo mismo digo, o sea, coge lo que se te ha caído, vete corriendo, que te lo vuelvan a poner, porque si empiezas a canalizar energía en la zona amputada, puede cauterizar antes de tiempo y estás acortando el periodo que se necesita para poder volver a implantar ese miembro, ¿no? ¿Qué más cosas? El embarazo, por ejemplo. Claro. Una mujer embarazada, si ha hecho Reiki y está recibiendo Reiki periódicamente, o ella misma se lo aplica, no hay ningún problema, le va a salir un bebé magnífico, van a dormir los dos divinamente, o sea, todo será estupendísimo. Pero ¿qué pasa con una persona que no ha hecho Reiki y dice, estoy muy nerviosa porque no quiero perderlo y me han dicho que el Reiki va muy bien? Pues cuidadín, cuidadín, porque el Reiki ya ha dicho que remueve del organismo lo que no es suyo. Ahí le ha salido un grano y ese grano... puede tener un problema. Con lo cual sí que le podemos hacer Reiki.
Puede provocar un aborto.
Exacto, espontáneo. Entonces espontáneo. Diríamos que durante los tres primeros meses solamente le podemos hacer Reiki en lo que es la cabeza, por ejemplo, que es donde están todos sus pensamientos alterando ese bienestar, ¿no? Ese equilibrio de la persona. Podemos hacerle, yo qué sé, en las rodillas, en las muñecas, pero no le toquemos nada del cuerpo y mucho menos la zona del sistema inmunológico donde está la glándula timo, porque podemos provocar algo que no se pretende, ni mucho menos. Entonces, prudencia. Y después de los tres meses, pues nada, estupendísimo, adelante, que bueno, les hace Reiki a los dos y es algo magnífico. Yo tengo unas experiencias con las embarazadas verdaderamente increíbles.
Yo también.
Entonces, pues bueno.
Es una chulada.
Pues sí.
A veces son experiencias tan gratificantes, tan bonitas.
Pues sí, pues sí. Y se le puede hacer Reiki a los niños, a los bebés, cuando están en el útero materno, es increíble.
Sí.
Cuando han nacido. Pero es que todo el mundo puede recibir Reiki.
Son tan agradecidos.
Oh, sí.
Bueno, del tema bebés hablaremos después.
Sí, sí, sí.
Si te parece.
Perfecto, perfecto.
Bueno, a nuestros oyentes... yo sé que están tomando nota, porque siempre están tomando nota de las cosas interesantes, pero sobre todo es muy importante puntualizar lo que acabas de decir, Lidia. Sobre todo, hacer una entrevista previa a la persona, no llegar y venga, me pongo y te hago Reiki. No, primero, una entrevista previa, qué problemas hay, qué patologías, y sobre todo, cosas que aunque la persona no piense que tiene importancia, hay que decirlo. si tiene implantes, si tiene una operación reciente, cualquier cosa, que lo diga, todo. Pues mira, aunque no, a lo mejor no sé si tiene importancia, pero oye, me pasa esto, pues sí que la tiene, ¿no?
Pues mira, has dicho algo importante, una operación, yo no te he hablado de esto, pero cuando hay una intervención quirúrgica, no puedes poner las manos directamente encima de la de donde acaban de coser, porque a lo mejor necesita drenar, y entonces el Reiki cauterizará tan rápido que no se lo va a permitir.
Cierra,
entonces, claro, podemos poner las manos a los lados de la cicatriz, incluso en la parte posterior, si es posible, para favorecer lo que es el crecimiento natural, pero que pueda drenar si es necesario.
Claro, claro. No, no, son cosas importantes y a tener en cuenta. Y bueno, ya que estamos hablando del tema, pues hay que decirlo todo, porque hay personas que con toda la buena intención del mundo, a veces sin querer, hacen cosas que no se deberían hacer en ese momento. Entonces, vamos a evitar todo eso.
Por supuesto.
Vamos a ayudar, que es la intención. Y bueno, y sobre todo, preguntar a la persona, ¿no? Que nos lo cuente todo.
Incluso hay otras cosas que no se tienen en cuenta, por ejemplo, a ver, yo no sé si tenías previsto preguntármelo, pero ya me voy a adelantar un poquito al tema. Vamos a ver, nosotros el Reiki, la formación se da en tres niveles, ¿no? En el segundo nivel de Reiki se aprende a enviar Reiki a distancia.
Sí.
Y también hay personas que tienen miedo de que, claro, que a lo mejor el Reiki lo que haga sea despertar a la persona antes de tiempo, si le están haciendo en el momento en que está recibiendo la intervención, y que le causen un problema.
Ya.
Hombre, no. Eso es otro tipo de precaución, ¿no? Tú cuando envías Reiki a distancia, siempre tienes que lanzar un mensaje al universo para que la energía se libere en el momento
oportuno,
más adecuado.
Exacto.
Para lo que sea mejor para la persona. O incluso puedes decir que haya claridad mental dentro de lo que es el equipo médico.
Al
que todo,
exacto, a los médicos,
que salga todo, exacto, lo mejor posible,
sin
intervenir, por así decirlo, en lo que es la ley universal.
Ahí
porque
está.
Nosotros no podemos influir en según qué cosas. Entonces siempre tenemos que permitir el libre albedrío
por
parte de las personas y también respetar la ley universal.
Sí, yo siempre prefiero decir, en lugar de dar una orden concreta, ¿no? Es decir, que sea lo mejor en este momento para todas esas personas, o para esa persona en concreto, que en ese lugar, en ese quirófano, por ejemplo, que ocurra lo mejor, y que todo el mundo esté dando lo mejor en ese momento.
Exacto.
Y así seguro que no vamos a equivocarnos.
Exacto.
No vamos a lanzar esa orden concreta, ¿no?
Exacto,
de que, bueno, pues que salga bien de la operación, que, bueno, pues que le curen, pues que... No, es decir, que ocurra lo mejor para esa persona, y así no nos equivocamos.
Exacto. Y luego hay otra cosa. Ese miedo que tiene a veces las personas de que, bueno, que a lo mejor se muera antes, ¿no? Porque claro, es que a lo mejor le toca irse a esa persona, y nosotros nos aferramos y no permitimos que se vayan esas personas de nuestro lado. Esto es un egoísmo puro.
Esta es otra
egoísmo
importante.
Egoísmo puro. Entonces tenemos que permitir, dar permiso a esas personas que ya han hecho su función, que nosotros, a ver, y si tú crees que no has hecho lo que necesitabas hacer, siempre estás a tiempo de hacerlo.
Claro.
Siempre, aunque esa persona haya partido, hay muchas vías de conexión para con ello, ¿no?
Claro.
Entonces, si el problema está contigo, pues trabájate tú también.
Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Pues seguimos aquí. Supongo que todos estáis tomando buena nota. Y no sé si tenéis preguntas. Yo creo que lo está explicando todo tan bien Lidia que nadie tiene preguntas. Bueno,
siempre hay preguntas, con lo cual, sí, a ver, aunque sí, se lo piensen tranquilamente, claro, bueno, luego siempre me pueden contactar. Yo siempre, claro, estoy abierta,
claro que sí, claro,
a contestar
que sí,
y aclarar conceptos.
Repetimos, 93-345-6454, si hay alguien que quiera entrar en directo. Y para aquellas personas que prefieren hacerlo más en la intimidad, pues luego Lidia nos va a dar su lugar de contacto, su teléfono y bueno, lo que ella crea oportuno para que quien esté interesado contacte con ella para dudas, preguntas, tratamientos, cursos, lo que quiera.
Por supuesto, gracias.
¿Vale? Venga, continuamos con el tema que es muy interesante y que yo no dudo que estará resolviendo más de una duda. Pero una pregunta que creo que también es importante es, ¿todo el mundo puede dar Reiki?
Por supuesto. A ver, eso es algo que viene implícito en la naturaleza. Entonces, lo hacemos, ya he dicho antes, de manera instintiva. Somos canales, perfectos canales de energía hasta los 6, 8 años más o menos. Hay personas que mantienen su canal perfectamente y otras personas que de no usarlo se va durmiendo. Con lo cual, nosotros cuando hacemos una formación, lo que hacemos es reactivar el canal. Uh-huh. No se abre el canal. A veces las personas te dan la opción, ábreme el canal. Nosotros no abrimos nada. No, para nada. Tu canal es tuyo y funciona perfectamente. Lo que pasa es que está dormido, entonces tienes que reactivarlo. Entonces hay un pequeño ritual en el cual ese canal se reactiva y entonces de ti depende el mantenerlo activo. Entonces, uh-huh, cualquier persona puede formarse en Reiki, cualquier persona puede usar sus manos. A ver, no es la misma la formación que le darías a un niño que dice, yo tengo 12 años, quiero hacer Reiki porque lo veo en casa. No es lo mismo, uh-huh, que a una persona adulta, pero bueno, sus manos son buenísimas. Yo he conocido niños pequeñitos que te ponen las manos y son una verdadera delicia, por favor. Entonces, sí, a ver, que si tenéis niños y vosotros hacéis Reiki, no lo hagáis escondidas de los niños.
No.
Porque los niños son ángeles que han venido aquí a darnos su amor y su compañía. Y es más, si nos han llegado es por algo.
Claro.
Entonces, pues todo el mundo puede hacer Reiki. No hay limitaciones ni de edad, uh-huh, ni de cultura. Es que, de hecho, este era uno de los objetivos del señor Usui, el que nos aportó ese método. Uh-huh. Ni religión, porque el Reiki no trae religión. Aquí tenemos otra cuestión, que vale, muchos maestros han ido incorporando los, uh-huh, temas religiosos dentro del Reiki, ¿no? Por,
sí,
favor.
Sí.
O sea, Reiki llega a cualquier persona, sea cual sea su nivel cultural, sea cual sea su condición, sea cual sea su color, sea cual sea su pensamiento, su religión, cualquier cosa.
Uh-huh.
Reiki es para todos, no hay que limitarlo.
Claro.
Y tampoco tenemos que vestirnos. También a veces dicen, no, para, uh-huh, recibir Reiki tienes que ir de blanco, pero esto también es cultural.
Uh-huh.
A ver, tú le puedes hacer Reiki a alguien que vaya vestido de cualquier manera. Lo puedes hacer en un pasillo, lo puedes hacer en una oficina, lo puedes, uh-huh, hacer en cualquier lugar. ¿Por qué nos tenemos que limitar? El blanco, pureza, ¿quién lo dijo? Para los japoneses eso es luto.
Yeah.
Entonces, claro, a ver, todo es cultural, ¿eh? Uh-huh. O sea, Reiki va mucho más allá, uh-huh, de todas estas barreras mentales.
Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho esto que has dicho ahora, sí, señora. Bueno, hoy en día sabemos que hay muchas terapias diferentes, están aflorando muchísimas técnicas diferentes que unas se conocían, otras no. Hay canales diferentes. ¿Por qué recomendarías tú el canal Reiki?
A ver, yo cuando empecé con Reiki era muy escéptica.
Uh-huh.
Entonces, para mí no hay nada mejor que la evidencia. Entonces, si tú no pruebas algo, difícilmente puedes saber si eso va contigo.
Uh-huh.
Entonces, sí que hay muchos canales, hay personas que llegan al equilibrio a través de muchas vías. Pero Reiki es una de ellas, con, uh-huh, lo cual yo creo que dentro de lo que es la investigación personal, ¿por qué no? que se puede perder en probarlo, uh-huh. y quizá resulta que es lo que tú estabas necesitando, quién lo sabe. Entonces, claro. hay que probar. Yo, para mí, no hay nada mejor. Yo organizo talleres una vez al mes que son gratuitos, a veces incluso abro alguno más, en los cuales vienen personas de distintos grados, de distintas escuelas, maestros, terapeutas, y personas que no tienen Reiki, uh-huh. y tienen esa curiosidad, y es la manera de poder contactar con el Reiki, hacer preguntas directamente, recibir una sesión, y ellos mismos deciden qué quieren hacer con su vida. Claro. O sea, vamos a ver, yo no digo a nadie, tienes que hacer esto y esto es lo único y lo más maravilloso y es lo que te va a llevar. No, ni mucho menos. Cada uno tiene que encontrar su camino. Por lo tanto, pero si tú no puedes experimentar ese camino, difícilmente sabrás qué es lo que te va bien. Claro. Por lo tanto, ahí yo lo dejo al libre albedrío también de las personas, de su decisión de querer conocer o no, sencillamente.
Claro, claro. Totalmente. Libre albedrío. Y bueno, afinidad. A veces nos acercamos a energías por afinidad, ¿no? Sí. Vibracional, porque nuestra vibración está más acorde a lo mejor en esa energía que en otra. Pero bueno, es lo que dices tú, ¿no? Es probar y ver cómo te sientes, ¿no?
Exacto. No, pero es que además muchas veces nos acercamos a distintas terapias o distintas energías, como tú dices, porque nos han dicho, porque hemos visto, porque nos ha llegado. A ver,
claro.
Reiki está aquí, como tantas otras cosas. En el momento en que, por lo que sea, te llega esa información, o lo has visto, o te lo han comentado, por algo será.
Claro.
Por lo tanto, será tu momento.
La casualidad no existe.
No existe, ¿eh? ahí voy. Claro. Entonces, pues cada uno que elija. Es más, yo, por ejemplo, me doy cuenta de que muchas personas han llegado al Reiki de una manera y luego siguen teniendo inquietudes, quieren saber más, vienen a mis talleres. Yo les digo, los que ya han hecho Reiki pueden venir a mis cursos gratuitamente, la única cosa es que me lo tienen que decir. O sea, el Reiki hay que pagarlo, eso es evidente.
Sí.
Pero aunque no sea a mí, me da igual. O sea, una vez las personas ya tienen esa formación, quieren saber más, pues mi puerta está abierta siempre y cuando, porque para mí los cursos no son multitudinarios. Yo hago cursos entre 3 y 6 personas. Uh-huh. No me gustan esas factorías de Reiki. Eso es lo peor de lo peor. Pero bueno, ¿por qué? Porque no se genera pues la calidez necesaria. Y es más, yo antes hablaba del tema de las iniciaciones. La iniciación no la da el maestro, ¿eh? El maestro es una mera herramienta.
Es una herramienta.
Con lo cual, para que una iniciación tenga lugar, se tiene que generar un entorno adecuado, la persona tiene que estar lo suficientemente abierta y predispuesta, y el maestro también. Con lo cual, entonces, la iniciación tiene lugar durante ese ritual, pero el maestro es una mera herramienta.
Totalmente.
Entonces, pues
es un vehículo.
Que mi puerta está abierta, pero ya digo, siempre, siempre dentro de lo que es el aforo, porque claro, 6 pueden ser los alumnos, pero me caben pues 2-3 personitas más y luego ya está, porque si no se pierde eso, y eso yo no quiero perderlo nunca. Es más, hoy en día es que se da Reiki, está por internet, por favor.
Ay, por favor, calla.
Esto es algo que de verdad, y esto lo ocasionó mucho la pandemia. O sea, si antes ya se hacía la pandemia, todavía ha acelerado mucho más ese proceso para que se den iniciaciones por internet. No, incluso hay personas que me dicen, claro, si se puede hacer Reiki a distancia, también se pueden hacer iniciaciones. Son cosas diferentes, ¿eh?
No, es diferente.
Es muy diferente, porque tú puedes enviar Reiki a distancia, pero a lo mejor una sesión no es suficiente. Si estás otra y otra y otra, pero que tú te puedas conseguir ser un canal y realmente que tengas esa reactivación, eso a distancia, yo personalmente, o sea, para mí siempre tiene que haber el contacto con el maestro. Siempre.
Entonces, se puede hacer una de emergencia en una situación concreta.
A ver, si estás aislado en una isla desierta, no te puedes ni mover y no se puede acercar a un maestro, y aún así, ¿eh? Entonces, bueno, esto es muy relativo.
Sí.
Bueno, disculpa que me he ido un poquito del tema.
Que está perfecto. Todo lo que llega en el momento adecuado. Bueno, hay otro tema que es importante que toquemos, y es el tema de la reserva o de los miedos de algunas personas que cuando escuchan esa palabra, Reiki, dice, ¡ay, a mí eso no me hables! No, porque tienen un concepto quizá de algo esotérico, de algo. Entonces, ¿qué les dirías a estas personas?
Bueno, normalmente se tiene miedo a lo desconocido, eso ya de entrada, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, hay personas que tienen mucho respeto por lo que llaman ocultismo.
Exacto.
Pero este ocultismo, la palabra ya lo dice, está oculto.
Está oculto.
Pero oculto a los ojos. pero luego la energía funciona, con lo cual vamos a ver. Y si una persona se presta a recibir una sesión, pero esa misma persona cree que eso no le va a funcionar y genera esa energía de bloqueo, el reiki no le va a llegar tampoco, con lo cual generas como una especie de campana que impide que eso te llegue. Entonces, a ver, yo diría que bajen la guardia. Es más, cuando uno hace reiki, es energía de luz, no te puede hacer ningún mal. O sea, nosotros no vamos a llevarnos nada de las personas, al contrario, es energía que pasa de la persona que está canalizando al receptor. Tampoco no podemos absorberle nada, absolutamente. Eso no quiere decir que en un momento determinado a mí me van a hacer reiki y me pongo en actitud de receptor y también recibo, por supuestísimo. Sí. Pero yo les diría que no teman, que no tengan tanto miedo, que lo prueben, que si no quieren no les va a llegar. Porque siempre lo que estamos es lanzando un mensaje a su yo interior. Piensa que nosotros no somos ese cuerpo tan lindo, ni esa mente que nos está diciendo cosas continuamente. En nuestro interior hay algo más. Dile alma, dile yo interior, yo superior, dile lo que sea. Pero ahí está, y a veces nos habla a gritos y nosotros con nuestra mente que no para de balbucear no lo escuchamos. Claro. Entonces déjate llevar un poquito, vence tus miedos y a ver, es ampliar tu zona de confort, no salir de ella, con lo cual date un poquillo de margen y experimenta, que no pasa nada.
Eso es, que no está tan oculto como algunas personas piensan. No.
Y es más, yo quiero añadir algo, por ejemplo, en el tema de la formación, la gente se cree que el reiki solo es poner las manos. Y eso es un error, ¿vale? Yo siempre digo que el reiki es como una... O sea, poner las manos es como una tirita. Si tienes un zapato que te roza y no te arreglas el zapato, cuando saques la tirita te volverá a rozar, ¿no? Claro. Siempre digo lo mismo. Sí. Pero bueno, es que es así. Entonces, dentro de lo que es la formación de reiki, para mí... Hay que combinar lo que es la aplicación de las manos, pero no solo es la mano, ¿eh? O sea, vamos a ver, el reiki se transmite a través de la mirada, a través de la palabra, incluso con nuestra propia presencia. El reiki lo que nos hace es que aumente nuestra vibración. Claro. Nosotros vibramos en una frecuencia específica y cuando tú estás con tu canal en plena forma, esa vibración se eleva, con lo cual las energías densas ya no nos alcanzan. Claro. Y esas energías que son más fluidas y tal, más elevadas, llegan a nuestro entorno. Por eso estamos a veces también con según qué compañías, ¿no? Porque su energía es mejor. Pero para mí lo más importante, aparte de poner las manos, aparte de recibir esa vibración, es aprender a gestionar nuestra mente, a gestionar nuestros pensamientos. Y dentro de lo que es la formación hay 5 principios que normalmente se pasan de largo o se leen y luego ya se olvidan. No, esos principios hay que aplicarlos todos los días, porque en cualquier momento nos olvidamos, tenemos una mente muy dispersa y nos olvidamos. Entonces lo vamos cada día, lo vamos trabajando y llega un momento en que eso es implícito en uno mismo, con lo cual nos cambia la vida y decimos, nos ha cambiado el mundo. No, has cambiado tú. Y si tú cambias, cambia tu entorno, y totalmente. Si tú estás bien, todo está bien. Es una maravilla.
Totalmente. Yo he tenido experiencias y casos que no en un día, ni en dos, ni en un mes, ni en tres, pero que en un tiempo les ha cambiado la vida.
Uf, madre mía, la gente
les
que
ha cambiado la vida. Y lo dicen, ¿eh? Dicen, wow, cuando yo miro para atrás, hace un año, hace dos, ¿cómo me ha cambiado la vida? ¿Es posible?
Es posible.
Sí que lo es. Está cambiando tu energía, tu actitud, está cambiando muchas cosas. Y tu entorno, como tú dices, porque cuando cambias tú, cambia todo tu entorno.
Exacto, porque la vibración atrae vibración y atrae vibraciones parecidas. Si tú estás vibrando en una frecuencia muy densa, todo te va a salir mal.
Claro.
Porque estás atrayendo todas esas energías densas.
Totalmente.
En cambio, cuando tú cambias tu vibración, es que todo parece que te sonríe. Y esto es magnífico. Hay que aprovecharlo.
Pues sí. Bueno, vamos a hacer otra pausa y después de la pausa vamos a hablar de la experiencia de la asociación en hospitales, ¿vale? Y en otras instituciones, claro. Y después vamos a hablar de un libro que está aquí encima, que estoy viendo, de técnicas de Reiki. Pero bueno, eso va a ser a la vuelta de esta pausa. Thank you. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a seguir con el tema de hoy, que no sé si nos va a dar el tiempo, porque siempre nos ocurre. Venga, vamos allá. Háblanos de la experiencia de la asociación en hospitales.
Uf, es una experiencia increíble. A ver, cuando empezamos, yo creé la asociación en el año 2006. Uh-huh. Conseguí que hubiera unas personas que me respaldasen en cuanto a mi proyecto y creamos esa asociación. Y entonces en el 2007 se consiguió un convenio de colaboración con el Hospital Materno Infantil de la Vall d'Hebron. Uh-huh. Empezamos haciendo Reiki en reanimación y en cirugía pediátrica. Entonces, en reanimación, lo más curioso, claro, los pacientes están conectados con las máquinas. Uh-huh. Ya no es lo que tú les puedes decir, sino lo que marca la máquina. Yeah. Y las enfermeras quedaron alucinadas, porque claro, veían qué estábamos haciendo. Entonces ellas nos pidieron si por favor podíamos hacerle Reiki a ellas también, porque estaban muy estresadas. Sí. Con lo cual empezamos a hacerle Reiki, una parte de voluntarios, hacíamos Reiki a los ingresados y otra parte al personal sanitario. Bueno, empezamos de a poquito, pero bueno, corrió la voz rápidamente por el hospital, empezaron a bajar de todas las plantas y bueno, una cosa increíble. Entonces ya decidimos que cada día un grupo de voluntarios sería una planta distinta para el personal sanitario y también para los ingresados, ¿no? Y bueno, el mismo personal sanitario, eso sirvió para que descubriese cómo puede beneficiar el Reiki. Ellos mismos lo recomendaban a las familias, a las personas ingresadas. Uh-huh. Y así se fue extendiendo. Es más, descubrimos que cantidad de personal sanitario hacía Reiki ya, con lo cual eso era sorprendente. No se atrevían porque, bueno, no todo el mundo está de acuerdo en esto, y menos dentro de lo que es la medicina alopática, uh-huh, que hay muchas reservas, ¿no? Pero es que no les vamos a quitar el trabajo, eso es evidente. O sea, un médico sí, haciendo una gran labor. Uh-huh. Entonces, lo que hace el Reiki es que las personas dentro del hospital estén mucho más calmadas, que no necesiten tantos calmantes, que duerman mejor, que lo lleven con una actitud mejor, porque no hay nada superior a la actitud para poder recuperarse antes de tiempo. Entonces, claro, en reanimación la ventaja es que podían llegar antes a la habitación. O sea, una de las cosas que hace el Reiki también es liberar del cuerpo todo lo que le perjudica, decíamos, con lo cual están los efectos secundarios de la anestesia, uh-huh, de todo lo demás.
Claro.
Era genial, ¿no? Y en cirugía pediátrica lo mismo, acelerabas el proceso para que los niños pudieran irse antes a casa. Hemos vivido situaciones verdaderamente increíbles. Un niño, por ejemplo, que llevaba, no sé, los días que llevaba sin comer, le hicimos el Reiki, su madre siempre todo era autorizado, ¿eh? Nosotros
claro,
no
claro.
íbamos libres, necesitábamos una autorización firmada por parte de los padres, ¿eh? Uh-huh. Le hicimos Reiki a ese niño y justo terminar la sesión de Reiki pidió un vive. Oye, por favor, estas cosas. Dices, ¿cómo es posible? La madre estaba alucinando. Bueno, de hecho, sí, tengo un vídeo dentro uh-huh. de mi blog con algunas experiencias de cómo reaccionan los niños, verdaderamente increíbles. Y bueno, esto hasta estuvimos haciendo Reiki ahí en el hospital al personal sanitario un par de años, hasta que nos llamaron de dirección, nos dijeron que se había acabado esto porque habían enfermeras que se habían quejado, que claro, que las dejaban solas y se iban a hacer el Reiki. Y dices, bueno, a ver, que son 10 minutos. Y sí, 10 minutos, pero en fin, es igual. Hubo tiempo suficiente como para que esto llegase a quien tenía que llegar. Es más, hicimos hasta un curso de formación para las enfermeras, que bueno, que también cuando se enteraron de dirección, dijeron, esto no ha llegado por la vía legal. No, bueno, a ver, nosotros pedimos autorización, nos dejaron una sala y ahí lo hicimos. A ver, no nos colamos en ninguna parte sin permiso, pero claro, quizá hubiera habido otro protocolo y eso dentro del hospital ya era muy relativo. Pero bueno, las experiencias dentro del hospital han sido increíbles. Por ejemplo, hubo el caso de una persona, una mujer, una trabajadora del hospital que tenía un embarazo de riesgo, uh-huh, que no generaba suficiente líquido amniótico, con lo cual no sabían si podría llegar al término el embarazo. Y entonces, bueno, ella le aconsejaron a las compañeras, oye, ya que estás aquí, pues que te hagan Reiki, ¿no? Y curiosamente, cuando le hacíamos Reiki, el líquido amniótico subía y cuando no, pues le bajaba. Con lo cual llegó a término perfectamente bien. Eso sí, tuvieron que ingresar a la niña, era una niña, uh-huh, unos días en en neonatos, y entonces, claro, en neonatos no teníamos acceso, pero ella insistió, es más, le hacíamos reiki a distancia a la niña. En una semana pudo salir de neonatos, o sea, fue una cosa verdaderamente increíble, y gracias a eso luego nos dieron acceso a neonatos. Neonatos es increíble, cuando ves esos bebés tan pequeñitos ahí dentro de la incubadora, en los brazos de la mamá.
Eso es algo, de eso doy fe.
Y ahí podrías venir con la pregunta, ¿qué pasa si están tan pequeñitos, con tanto cable? ¿Cómo les hace reiki para que no les ocupan? No hay problema. Hacemos reiki a la madre y al niño al mismo tiempo, sin tocarlos, en ese campo energético. Sí. El campo energético reparte. Y es una cosa increíble. Y de verdad, es una gran experiencia. Bueno, esta es una de tantas, ¿no? Pero mucha. Bueno, también hemos, una vez nos pidieron para ir a dar una formación, lo pidieron los alumnos de enfermería del Hospital del Mar. Les fuimos a dar un taller también. He participado también en el Congreso de Cirugía Pediátrica en Tarragona, en fin, y en hospitales se ha extendido. O sea, a ver, una de las últimas cosas, uno de los últimos convenios en el 2013 fue con el Hospital Clínico en paliativos, en oncología, y es increíble. Yo no me canso de decir que para mí es una experiencia increíble. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay personas que dicen, es que a mí esto de ir a un hospital me puede porque veo a las personas sufrir, no, es al caso contrario. Cuando tú vas a un hospital, estás ayudando a estas personas que lo lleven mejor, y te llevas esa satisfacción, y eso es algo que nadie te puede quitar. Con lo cual, tú allí no puedes hacer el mismo reiki que harías en una sala de terapia, ni puedes hacer, no, pero llega. Y es increíble, ¿eh? Personas que están, ya digo, y en paliativos es bueno, no tengo palabras, ¿eh? O sea,
increíble. Yo la verdad es que tengo que decir, bueno, yo tuve la suerte, el privilegio de poder estar durante unos años también. Yo ya entré cuando se trabajaba en neonatos, en la Vall d'Hebron. Y bueno, tuve muchos casos muy bonitos, pero tuve uno increíble. Increíble. Digo, ¿cómo es posible? Ese día me tocó trabajar con una bebé que pesaba 600 gramos. Estaba en una incubadora y claro, ahí trabajábamos a distancia desde fuera de la incubadora. Y piensas, ¿va a llegar? ¿No va a llegar? Bueno, oye, venga, vamos, ¿no? Y yo recuerdo que llegué y estaba la bebé, estaba boca abajo, entre algodones, porque los tienen entre algodones. Estaba la bebé boca abajo con la cabecita girada hacia el lado contrario donde yo entraba. Y entro, preparo, y cuando pongo mis manos en posición de dar reiki, aquella bebé gira su cabeza hacia mí y me mira con unos ojos. Digo, pero si está, su cabecita era mi puño. Y digo, pero ha notado cuando yo he empezado a trabajar con ella y ha girado su cabeza y me ha mirado como diciendo, venga, sigue que esto funciona. Es una experiencia que yo digo, a ver, como te digo, he tenido muchas como todos, ¿no? Sí. Pero esa, digo, pero es que pesaba 600 gramos aquella bebé. Siguió adelante, ¿eh? Sí, o sea, aquella bebé salió, ¿eh?
Genial.
Salió de allí, salió de neonato, genial. Salió. Y bueno, no sé después qué pasó, pero súper bien.
Los bebés, cuando les pones la mano, ponen la cabecita como buscando tu mano. Es increíble, es increíble. Sí. Es que ellos tienen una sensibilidad
en este caso
superior.
Giró la cabeza. Sí. O sea, no es que moviera, giró hacia mí, como diciendo, vale, me está llegando.
Sí, hay casos, verdaderamente increíbles. Bueno, no nos limitamos a los hospitales. Yo también di formación en el centro penitenciario de Lladonés durante un par de años. Tuve la suerte, porque siempre hay que tener la suerte, que se nos acercan personas que nos abren puertas.
Claro.
Entonces, a ver, no me voy a atribuir todo el mérito, ni mucho menos, Doy gracias a los compañeros que he tenido, que me han acompañado en ese camino, que me han abierto esas puertas para poder llegar a tantísimas personas. En Lladonés, los internos con unas ganas increíbles de salir adelante, eso es algo fantástico.
Claro.
Entonces, somos personas, somos personas. Hayamos hecho lo que hayamos hecho en un momento determinado, son etapas en la vida, y cuando tú miras hacia adelante, siempre tienes que mirar hacia adelante, y solo miras hacia atrás cuando eso te puede impulsar a ir hacia adelante. Uh-huh. Con lo cual, bueno, y bueno, también hemos hecho Reiki en geriátricos, en otras entidades, fibromialgia, por ejemplo, en la asociación para los niños maltratados. Increíble, o sea, vamos a ver, tengo cantidad de experiencias, bueno, no cabrían en ese programa, por supuesto, pero me refiero que, bueno, desgraciadamente, lo que es a nivel estatal, eso ahora ya no se permite. Uh-huh. No podemos ir a los hospitales, o sea, realmente hay pues una serie de reticencias, y ya digo, no hay que creer que el Reiki es medicina, no, la uh-huh. medicina es la medicina y es un complemento, o sea, vamos a ver, no podemos en ningún momento creer que eso va a sustituir la medicina, sino uh-huh. que los va a ayudar, va a conseguir que las personas se recuperen antes, que se liberen de los efectos secundarios de la medicación, como ya he dicho antes, uh-huh. y que tengan otra actitud, esas ganas de vivir, esa motivación. Porque claro, todo no lo solucionan los analgésicos y la cirugía, o sea, es un complemento
de hecho, ayuda.
En América, por ejemplo, se da Reiki en los hospitales y de una manera, pero vamos, que los terapeutas cobran, no como aquí ya ni
aquí
se permite.
Es voluntario.
No, pero ya ni se permite. Con lo cual eso, y por eso la asociación desgraciadamente ya con antes de la pandemia desapareció, porque ya no tenía ese modo. Hombre, sí se podía ir siguiendo a hacer a según que centros, pero es que la pandemia lo cortó absolutamente todo. Uh-huh. Y yo creo que hice mi parte, hice mi aportación. Para mí fue una escuela brutal. Uh-huh. Estoy encantada de haber hecho lo que he hecho y llegar donde he llegado. Y eso me ha servido también para seguir adelante.
Por supuesto. Ahora vamos al otro tema que no te quería cortar, pero nos estamos quedando sin tiempo y quiero que hables de tu libro. Pues Técnicas sí. del Reiki. Está a punto de salir, ¿no? ¿O ya está en la calle?
Bueno, en la calle oficialmente no, extraoficialmente sí. O sea, vamos a ver, de hecho, la fecha de distribución de este libro tenía que ser el día 28 de mayo. Pero ¿qué ocurre? Yo, pues, lo que hice fue, en lugar de dirigirme a una editorial, que lo podía haber hecho perfectamente bien, pero que eso también a lo mejor limitaba un poquito lo que es la zona de expansión de este material, pues aproveché esa oportunidad que nos da hoy en día pues el mundo del internet sí. y lo tengo en Amazon. Se puede conseguir en librerías, de hecho en la librería Epsilon estará a partir de la semana que viene. Uh-huh. Voy a hacer una presentación allí seguramente el día 20 de junio, si alguien se anima a venir, pues uh-huh. estaré encantada a las 8 de la noche en librería Epsilon en Barcelona. Con lo cual, bueno, este libro, ¿cómo ha surgido este libro? Me he encontrado a lo largo de mi camino con muchísima información y muchísima información contradictoria. Eso, a ver, yo soy una persona que me gusta primero contrastar información. Yo Ajá. me formé en Francia, me formé en Barcelona, eso me da muchísima seguridad, pero aún así he ido absorbiendo todo lo que me ha ido llegando. Entonces me he encontrado precisamente con esto. Y por ejemplo, las técnicas de Reiki es algo que solamente se están enseñando dentro de lo que es la vía japonesa, uh-huh. lo que es la vía, por ejemplo, con lo que le llaman el Reiki tradicional, Reiki tibetano, todo esto, uh-huh. las técnicas se han prácticamente perdido, se enseñan muy poquitas. De hecho, ¿qué ocurre? Bueno, todo lo que es la parte de Occidente a través de Takata, como ella estuvo tanto tiempo en la clínica de Hayashi, uh-huh. pues para ella lo más importante era poner las manos y aprender cómo poder ayudar a las personas sanando las enfermedades, con lo cual hay que entender eso, ¿no? Entonces, claro, yo me he encontrado con las mismas técnicas a veces en situaciones contradictorias. Bueno, lo que he hecho ha sido, querías buscar una técnica y te encuentras con cantidad de información, pero te pierdes con tanta información. Uh-huh. He unificado todas las técnicas, además he analizado lo que significa cada una de esas técnicas, tanto a nivel japonés, que es lo que quieren decir, no es que yo sepa japonés, alguna vez ya lo he dicho, pero hay muchos diccionarios, muchas posibilidades para uh-huh. poder entender qué están diciendo. Las he unificado en un solo libro, solo técnicas, sin enrollarme. Solo me he enrollado en la parte de la preparación, porque es importante prepararse de una manera adecuada. Uh-huh. Pero este libro está abierto a todo el mundo, no solo el que haga Reiki. Porque una técnica de Reiki lo que pretende es que tú alcances un estado deseado. Con lo cual, uh-huh. cualquiera que tenga esa necesidad de equilibrio, esa necesidad de mejorar, de que aumente su vibración, lo puede hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya digo, he separado las técnicas por grupos. El grupo de práctica personal, el grupo de que tú quieres aplicarlo a otra persona, las técnicas de limpieza energética para las personas, para los espacios, para las cosas, también lo que son el trabajo en grupos, o por ejemplo las técnicas de Reiki a distancia, incluso unas técnicas auxiliares que, aunque a lo mejor no procedan directamente de Usui, se han ido también añadiendo y que son muy válidas para poder conseguir esos objetivos. Es decir, es un libro solo de técnicas de Reiki, buscando, ya digo, lo mejor, muchísima información en el extranjero, porque aquí todo no llega, y cuando llega muchas veces llega pues un poquillo diversificado, ¿no? Con lo cual hay que poder tener tu propio criterio, y no lo puedes tener si tú no lo practicas, no lo experimentas y te das cuenta. Una de las cosas que me sirvió muchísimo son los 2 años que cursé en el Instituto de Medicina China de Barcelona, porque me di cuenta cómo funciona la energía a través de nuestros meridianos y qué estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo bien, por qué tocamos aquí, por qué no tocamos allá. Oye, eso es verdaderamente increíble. Con lo cual, bueno, ya digo, y en este libro pues también he incluido pues lo que decíamos, cómo saber cuál es tu mano dominante, o cómo saber cuándo estás canalizando o estás llevando tu propia energía. Bueno, en fin, que el que quiera ese libro lo puede encontrar en Amazon, o bien pues en la librería Epsilon, o bien pues no sé,
a través tuyo, Lidia. Danos tu contacto, ¿cómo se pueden dirigir a ti para que las personas que les haya resonado todo lo que nos has explicado, pues quieran contactarte?
A ver, yo tengo mi espacio web, que es www.lidiareiki.com, Reiki con K, dos islatinas, que a veces la gente se confunde, lidiareiki.com. También pues hay mi correo electrónico con todo mi nombre, Lidia Salarros, todo junto, con dos islatinas, lidiasalarros@gmail.com. Se pueden poner en contacto conmigo cuando quieran, incluso, no sé, hasta me podrían llamar por teléfono, pero cuidado, no siempre tengo mi teléfono abierto, porque...
Un mensajito.
Sí, un mensajito, eso sí.
WhatsApp.
Exacto.
Que es lo más socorrido.
Exacto. Vale. Mi teléfono 63-69-74-740. Y muchas gracias.
Lidia, gracias. Un placer. Técnicas de Reiki para todos nuestros oyentes. Es súper interesante este libro, yo lo recomiendo. Y luego tenemos otro que es Karuna, más allá del Reiki. Bueno, este es otra cosa también, pero que también ha escrito Lidia y que también está muy bien. Es otra técnica diferente. Pero bueno, ahora hablamos de técnicas del Reiki. Queridos oyentes, gracias por estar ahí al otro lado, y a ti, Lidia, un placer. Y hasta cuando quieras.
Un placer estar contigo.
Queridos, queridas, sobre todo, sed felices. Hasta siempre.